Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, ¿cómo están todos acá en Satora Despertar Instantáneo? Estamos con nuestro programa partiendo de nuevo porque habíamos estado Juan Enrique en grabado. Entonces volvimos directo al aire. ¿Cómo ha estado Juan Enrique? Tanto tiempo que no nos veíamos.
Así es, un par de semanas y retomando un nuevo capítulo de Satora. Así es. El capítulo número 51. Y muy contento de estar en vivo de nuevo.
Sí. Hoy día... vamos a estar hablando, como difundimos en varias plataformas, de alimentación saludable. Otro recurso que estamos entregando para el despertar de la conciencia que hemos estado enmarcado todo el mes de febrero, que hoy día concluimos con este tema. Y tenemos dos grandes invitados que los vamos a presentar formalmente a continuación de presentar a nuestros auspiciadores. Además, queremos recordar que también nos pueden escuchar en diariouchile.cl, que ahí nos pueden escuchar también en otras partes del mundo. También tenemos todo lo que es las redes sociales, Satora, Despertar Instantáneo, Instagram. Además, si quieres escuchar capítulos anteriores, está también la posibilidad de visitar nuestra página, que es satora.cl. Vamos a agradecer a Sajita, que es nuestro auspiciador, que lo tenemos acá para mostrarlo en Facebook. Ayúdame con Enrique, por favor. Que es un hidrogel que tenemos para las quemaduras, producto del sol, y especialmente para los niños está pensado. ¿Ya? Sajita. Las quemaduras representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando sufrimiento, gastos, daños emocionales, de crecimiento y desarrollo. Por eso, Bultip, hidrogel y compresas ayudan a enfriar las quemaduras. Está disponible en Farmacia Ahumada, Farmacias NOP, Spos, Droguería Ñuñoa y Sajita.cl.
También queremos agradecer a Pranavida, que en Pranavida integramos medicina occidental y medicina complementaria junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Pranavida capacitamos terapeutas profesionales en sanación pránica y las matrículas para la sexta versión del Diplomado en Salud con Campo Clínico en el Hospital IST, patrocinado por la Escuela de Medicina de la USACH, ya están abiertas. Los esperamos.
Exactamente. Además, hoy día, como pueden ver por Facebook, le damos la bienvenida a nuestro colaborador, que es Buda, que es una infusión de hierbas frescas, sin aditivos químicos, ni como preservante o colorantes, maceradas y embotelladas de forma artesanal y endulzadas con un toque de stevia orgánica. Le damos la bienvenida a Buda, ya que llena tu cuerpo la sabiduría de la tierra y sus hierbas. Así que gracias. Acá nuestros invitados están con Buda.
Muchas gracias a Buda porque nos permite tener algún... ingesta líquida, claro, rico, durante el proceso. Así que muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Bueno, Juan Enrique, vamos a presentar a nuestros dos invitados que hoy día están acá en nuestro estudio, que es Rodolfo Ney... No, primero las mujeres. Catalina Spencer, ella es nutricionista y co-creadora de Mi Nutri Me Cocina, que después va a hablar de eso. Y Rodolfo Neira, que es médico internista, intensivista y coach en nutrición y bienestar, cofundador de Medicina de la Conciencia. Juan Enrique, siempre nosotros cuando invitamos en este formato tertulia pedimos que se presenten un poco por qué llegaron a este camino. Me gustaría partir contigo, Rodolfo. Bienvenido a Satora.
Hola, muchas gracias por la invitación. Y primero contarles que se enmarca bastante bien su programa con lo que yo trato de hacer algunos años. Y se basa en lo mismo, en descubrir que al final del día lo que genera el bienestar general o la satisfacción profunda es un estado en la mente que debe de venir de cambios profundos de los estilos de vida. Entonces, la salud tradicional vista como el patriarcado lo había impuesto, que era ir donde el médico, ¿cierto?, y tratar de estar sano solamente de esa aproximación, hoy sabemos que es insuficiente y se levanta una nueva medicina, que es la medicina de los estilos de vida. Y cuando a eso se le agrega conciencia, uno dice, wow, aparece una tremenda herramienta en la vida, que es la medicina de la conciencia, en la cual una vez que logras conectar con tu amor propio, nace solo en forma completamente espontánea el autocuidado. Y ahí empieza entonces a decir en tu vida estos cambios que tienen que ver con todas las aristas, los cambios relacionales, laborales, domiciliarios, nutricionales. Entonces, bonito cómo desde el estado de conciencia tú te accedes a otro nivel de decisión que permita finalmente llegar a un estado de satisfacción profunda y no solamente en el vaivén del bienestar y el dolor.
Catalina.
Bueno, una vez que entendí como el cuerpo como el hogar, como el templo de donde está mi alma, digamos, es que entonces no puedo alimentarme de otra manera que no sea como consciente de eso, sintiendo que todo lo que veo y como va por mi sangre y se va a mi célula, a mi piel, a mi pelo, a mis uñas, e influye en mi flora intestinal y por lo tanto en los neurotransmisores que hay en mi cerebro y por lo tanto en lo que pienso y en lo que siento, es que entonces me tengo que hacer cargo de mi alimentación y de mis hábitos de hidratación, sueño y deportivo, de actividad física en general.
Es quererse.
Claro, hacerse cargo de mi hogar.
Qué bonito. Mira, nosotros en cada programa vamos a contextualizar un poquito, Juan Enrique. Hemos ido agregando elementos que nos permitan tener una mirada mucho más profunda o amplia de cómo ayudar a nuestro despertar de la conciencia. En el capítulo anterior, Diego Bravo, que tuvimos como invitado del Arte de Vivir, pudimos verificar que existen 4 formas de incorporar energía a nuestra vida, que son alimentación, descanso, respiración y meditación. En cada programa hemos ido agregando elementos con mayor énfasis en la respiración, ¿cierto, Juan Enrique? Uh-huh. Y por eso este programa lo vamos a enfocar en la alimentación. Lo podemos poner mucho hincapié porque hemos notado a través de todos los capítulos que todo se basa en eso y que la gente no ha tomado conciencia, ¿ya? Y Juan Enrique, me gustaría que dieras tu visión acerca de por qué crees que elegimos este tema.
Yo quiero utilizar el concepto alimentación en el sentido mucho más amplio que simplemente lo que echamos en la boca, ¿no? Sino que muchas cosas que son información que entran en nuestro sistema. Durante las vacaciones vi una serie muy entretenida que por ahí decía la regla de 3. Duramos 3 minutos sin aire, 3 días sin agua y 30 días sin alimento, ¿no? Y por ahí vi otros textos que aparecía que los 3 nutrientes o elementos básicos eran gratis, que había que aprovecharlos, que eran primero el aire, el agua y además gratitud, ¿no?
Qué lindo,
o sea, incorpora la información gratitud en el proceso de alimentarse, que por eso en este programa que tiene que ver con el despertar de la conciencia y como hemos escuchado y van a escuchar de nuestros participantes, el hacerse cargo del proceso del alimento, más que simplemente comerlo y preocuparse que esté bien mezclado, sino que también ponerle un poco de conciencia y gratitud, ¿no?, al proceso de alimentarse. Entonces, desde esta perspectiva, a mí me tocó también en los viajes a India, que nos mostraban que una mala alimentación podía ser un bloqueo en el proceso de despertar de la conciencia. Desde suciedades en el colon, que eso podían ser un impedimento a que nuestra mente opere mejor. Y eso es curioso porque uno puede decir qué tiene que ver el colon con cómo uno piensa, y etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva queremos invitarlo a que ustedes nos cuenten la importancia de la alimentación, no solo desde la perspectiva del estar saludable, sino que en el estar saludable en el mayor nivel posible, que vendría a ser en el nivel espiritual.
Así es.
¿Qué
no
te
sé
parece?
Que,
¿tienes alguna pregunta específica?
No sé, me gustaría que pudieras.
A mí me resuena mucho lo que dice Juan Enrique, porque efectivamente la ciencia hoy refrenda todas esas visiones más espirituales o místicas que hace más de 2500 años conocemos, pero que siempre la ciencia lo miró con un poquito de recelo. Hoy no tuvo más que aceptar que todas esas tradiciones y esas vivencias tienen un profundo asidero. La alimentación efectivamente uno podría pensar que son moléculas, ¿cierto? Pero no, como dice Juan Enrique, lo que tú ingresas a tu cuerpo en diferentes formas de aferencia, ya sea pensamiento, emociones, nutrientes, polución, estrés geopático de la tierra, electromagnetismo, la antena, todo es información. Y la nutrición también es información. Entonces la información va vestida de moléculas en el caso de los alimentos, pero solamente es lo que lo viste, finalmente lleva una vibración. Y si en el proceso de alimentación yo efectivamente estoy ingresando violencia, alimentos procesados de baja calidad nutricional, yo voy viendo que hay un desgaste finalmente a nivel celular y bacteriano, porque como decía Juan Enrique, en el colon habita el 90 a 93% de nuestras bacterias, ¿cierto? Que son nuestras amigas coevolutivas. Nosotros estamos acá por ellas. El planeta Tierra es un planeta microbiano. Y el 70% de nuestro genoma es microbiano. Por lo tanto, somos un organismo microbiano humano. Y en ese sentido, si el 93% de nuestras bacterias habitan en el colon, solamente por sentido común podríamos decir que lo que ingresa a nuestro cuerpo por la boca y llega al colon es de extrema relevancia, ¿cierto? Y efectivamente, cuando ahora sabemos el impacto que tiene la ausencia, por ejemplo, de una alimentación rica en fibra, ¿cierto? El occidental come entre 15 y 18 gramos de fibra al día. Y lo que necesitamos son entre 35 y 40 al menos, ¿cierto? Entendiendo que la tribu Hadza del Valle del Rift en Tanzania, que es el modelo de microbiota intestinal normal, consume entre 120 a 150 gramos. Pero por lo menos llegamos a 35 o 40. ¿Y cuál es la gracia de ese modelo de esa tribu que ha permanecido manteniendo los sistemas de vida más tradicionales? Es que ellos no conocen las enfermedades que hoy lo matan al occidental. No conocen las enfermedades no comunicables, no conocen de cánceres. Entonces vemos que aparentemente hay un link entre el daño que le estamos dando a nuestras bacterias intestinales por desnutrición. ¿Y qué es lo que comen ellas? Carbohidratos. Comen carbohidratos complejos, fibras finalmente. Entonces, ¿cuál es la vinculación que uno podría decir entre el estado de salud de la microbiota intestinal y el estado de conciencia? Uno dice, pero tan lejos que está. Es que no está tan lejos, porque lamentablemente yo requiero normalizar mi microbiota intestinal para que ellas estén contentas trabajando en pro de la evolución del ser humano. Sin embargo, hoy día nos vemos estancados porque la vivencia de la microbiota intestinal está habitando en disbiosis, que es la alteración cual y cuantitativa del funcionamiento, que le lleva finalmente a qué? A que no produzca estos neurotransmisores, estos metabolitos que le llaman los psicobióticos, dopamina, serotonina, GABAérgicos, norepinefrina, que es los que nos permiten en el cerebro entonces crear un ambiente ecuánime, que es la condición necesaria inicial para poder dejar de enjuiciar y empezar a aceptar y agradecer, que son los dos componentes del estado de conciencia, la aceptación genuina y la gratitud permanente.
Uh-huh. Cata, ¿quieres hablar algo acerca de esto?
Bueno, o sea, tremenda respuesta, pero básicamente es como actualmente muchos se alimentan simplemente por placer, la excusa de que no hay tiempo, y básicamente es no quiero dedicarle tiempo, nada más, pero una vez que tú entiendes que más allá del placer empezamos a alimentarnos porque lo necesitamos para funcionar, para vivir, es que entonces se vuelve demasiado relevante lo que va a ir por tus venas, tus arterias, hacia todo tu ser.
Ustedes encuentran que estamos, que lo hablaste en alguna oportunidad en tu charla, Rodolfo, de que estamos en modo sobrevivencia, ¿no?
Sí, claro. Sí, yo creo que sí. El formato tradicional de existencia del ser humano hoy es en sobrevivencia, donde
no hay pausa.
Claro, como no hay pausa, ¿y por qué? Porque el formato tradicional de vida está hecho en una forma frenética de vida en la cual te enseñan a buscar el bienestar y alejarte del dolor. Eso es el formato del cerebro primitivo que nace. Que no es que esté mal, sino que el formato del cerebro activo que viene de fábrico por default busca dos cosas: buscar el bienestar a toda costa y alejarnos del dolor, que es el formato el que tenemos que transformar y activar y conectar con las partes más elevadas del cerebro, que son también las tenemos nosotros, pero están desconectados. Hay un pérdida del cableado, hay un puente cortado ahí, que la práctica y la experiencia te permite conectar con esas áreas cerebrales en las cuales ya no solamente buscas el bienestar, sino que también aceptas el dolor, lo transitas, lo recorres y te lleva a ese momento donde dices, entonces voy a cambiar. Y ese cambio profundo ya no está solamente pensando en el no dolor ni en la búsqueda del bienestar, está pensando en lo que realmente tu ser tiene como propósito y misión.
Pero ese estado como de sobrevivencia es como muy primitivo, porque actualmente ya tenemos demasiadas herramientas y psicológicamente estamos mucho más desarrollados como para poder hacer más que solamente escapar del dolor y buscar placer.
Pero es que no lo sabemos, Cata. El problema es que la persona no sabe que dispone de herramientas. Esa es la primera cosa que está ocurriendo.
Sí, hay que invitarlo a que se hagan cargo, porque al final todos lo podemos hacer.
Pero claro, pero como ellos están viviendo el formato donde les enseñan a buscar el éxito, ¿cierto? Y de hecho muchas personas se despiden así, éxito. Como si el éxito fuese el destino final. Y nos damos cuenta de cuando logramos algún eventual éxito, algún logro, un objetivo, una meta, nos damos cuenta que en la base no hay nada. Hay insatisfacción profunda. Pero como no es bueno demostrar insatisfacción en el mundo actual, la vamos guardando y se nos va quedando para ese momento en la noche donde no estás ni durmiendo, ni trabajando, ni distraído. Estás quedándote dormido. Y ahí viene una tremenda insatisfacción que la mente viene al rescate y te dice, oye, sigue trabajando, mira lo que tienes, tienes tu casa, tu marido, tu mujer, etc. Entonces ahí te vas metiendo en un formato donde piensas que la zona de confort es todo. La zona de confort es el pastito, cierto, bonito, de lejos, pero cuando te acercas es un pasto sintético. No hay nada que crezca en esa zona. Entonces hoy día necesitamos mostrarle a los participantes, mostrarles que hay otras herramientas. Pero esas herramientas dependen de colocar pausa en la vida, para que una vez que la pausa llegue y tú la gestiones, empieces a practicar, porque actualmente el estado de conciencia se nos va a devenir desde la voluntad o las ganas o la intención. Va solamente a ocurrir como experiencia cuando la práctica te lleva a conectar a través de la plasticidad dependiente de la experiencia que hoy la neurociencia habla muy bonitamente.
Mira, hay muchos temas que queremos ir avanzando, pero ¿ustedes creen, por ejemplo, Catalina, que estamos intoxicados los chilenos en conjunto con las emociones? Porque de repente la ira tiene mucho que ver con qué alimento podemos ingerir. Mira, todo se relaciona, pero la pregunta de fondo es, ¿tú crees que estamos intoxicados?
Sí.
¿Ya?
Primero, o sea, como nutricionalmente nos alimentamos bastante mal en general, y por lo tanto emocionalmente también, con respecto a lo que estamos hablando, a esto de que tenemos, entre comillas, éxito, pero debajo hay una insatisfacción profunda. Entonces, finalmente, nuestro subconsciente está toda esta insatisfacción que está tapada con títulos o muchas horas de trabajo, que al final es como glorificar el tener, no tener tiempo libre, como, ah, eres más exitoso si no tenés tiempo libre. Y entonces, básicamente, al final llega cuando el subconsciente va a hablar, digamos, estamos llenos de ira o ofendiendo, o solamente escuchamos para responder y no para construir una idea en común o qué sé yo.
Yo ¿Rodolfo? Creo también que hay un grado de intoxicación, pero más que nada por la intoxicación misma es...
¿Puedes acercarte un poco?
Ah, perdón, sí. Yo siento que estamos con un grado de intoxicación grande por la pérdida de las capacidades detoxificadoras internas y por la cantidad, tenemos un mismatch raro, una cantidad de ingreso de toxinas, de xenobióticos, ciertas sustancias que el cuerpo no reconoce y que le cuesta manipularla y que la esconde muchas veces en la grasa. Y por otro lado, nuestro patrón de vida ha generado que este estrés crónico vaya durmiendo y mermando las funciones hepáticas detoxificadoras. Entonces, por un lado, ingresa mucho y sale muy poco. Y al final del día va generando un estado en el ser humano como que es el costo de la vida moderna, ¿cierto? Claro. Esta falta de concentración normaliza este cansancio, esta fatiga, esta falta de dinamismo, esta falta de necesidad de hacer actividad física. Todo esto lo empiezas a normalizar porque estás metido en la rueda. Y como estás metido en la rueda, no hay tiempo siquiera para pensar en empatizar con nada, ni con nadie, ni menos con lo que yo como. Entonces empieza, como estoy sobreviviendo, el cuerpo que quiere más bienestar. ¿Y cómo lo logro? Con alimentación hedónica, con alimentación de confort. Que lo que te entrega, en el fondo, te viene a pagar esa ausencia de ser que está en ti por un momento de placer alimenticio. Y se llama, claro, eso le llaman el delay discounting, que en el fondo son procesos cerebrales en los cuales yo no puedo hacerme cargo de lo que viene después. Yo quiero ahora el bienestar. Entonces pasamos de Dionisio a Apolo. Ese es el gran cambio que deberíamos hacer, donde la búsqueda del placer momentáneo está bien, hay que hacerlo también si es entretenido, está bien. Pero como forma de vida eso te lleva a una insatisfacción de base muy potente.
Como que actualmente somos una población que queremos todo para ayer, po. Entonces también la búsqueda del placer es ahora. No pienso en lo que, en el impacto que va a tener esta alimentación o esta bebida alcohólica
o
esta sustancia o decisión o sentimiento, porque es ahora lo que siento, como que se perdió el concepto de disfrutar el momento, sino que lo quiero ahora y después no importa. Y de la misma manera, el paciente quiere los resultados ahora. Entonces, si no baja de peso ahora, entonces me cambio de nutricionista o busco la pastillita mágica o busco la dieta, la super dieta, no sé qué.
Claro, porque lo que hay detrás finalmente es ansia. Es la ansia de lograr algo.
y que otro lo haga por mí, más encima.
Claro, y como no lo logras, finalmente la ansia es miedo. O sea, que hay que dicotomizar un poco entre miedo y amor propio. Uh-huh. El miedo es el formato en que nacemos. Nacemos en formato miedo, que es un formato ancestral, que el cavernícola estaba ahí, tenía miedo al tigre diente sable, tenía miedo a la tribu que me quería comer. Era necesario ese sesgo negativista que te permitió sobrevivir. Pasó el tiempo y actualmente seguimos el mismo patrón, pero inconscientemente, reverberando las mismas redes neurales. Entonces, la condicionante es, ¿en qué momento te pausas para hacer un time delay, que le llaman también en neuro? Que es, yo me detengo 20 segundos y antes de decidir comer algo hedónico que me haga daño, yo 20 segundos detengo y reevalúo cognitivamente la situación. Y lo más probable es que esa decisión que tenías inicialmente la puedas cambiar. Un 83% de cambio solamente pausándote, lo que decías tú al principio, ¿cierto?, del cigarro. Cuando tú le pones atención a alguna conducta que te daña, lo más probable es que te empieza a dejar de gustar.
Te empieza a molestar. Empieza a molestar, como claro. Que la invitación es como hacerse preguntas. Más que me duele la cabeza, me tomo una pastilla. Versus hacerse la pregunta de por qué me duele la cabeza, quizás me falta tomar agua.
Deshidratación.
Quizás está muy acalorado acá, no sé.
Fíjate que escuchándolo es un tema que siempre me ha dado vuelta, pero pareciera ser que la alimentación está súper conectada con el manejo emocional, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que la gente sea mucho más consciente para que coma desde su necesidad biológica y no desde su necesidad emocional? Porque si yo como desde la necesidad emocional, obviamente voy a buscar elementos que son más ricos en azúcares, en grasas, en cosas que me den la sensación hedonista, como tú, claro. Como de satisfacción instantánea, como menciona Catalina. Entonces, ¿cómo podemos hacer que yo me manejo las emociones primero y después cómo? Digo, claro. Para que yo pueda ordenarme un poquito. Y eso requiere hacerse consciente, que es toda la parte de que yo trabajo como coach, digamos, en hacerse cargo de la parte emocional, digamos, ¿no? Para que ahora yo pueda utilizar la alimentación de manera independiente, porque si lo mezclo, obviamente las personas que son de sobrepeso, en general, el 99% son por mandibular. Y no glandular, como les gustaría pensar, ¿no? Entonces, un mal manejo emocional, digamos, ¿eh? Que es, si yo estoy pensando cuando voy para la casa en el pedazo de torta que me voy a comer, claramente no es una necesidad, sino que es desde el pensamiento yo me induzco el deseo de comer eso. Es porque como no soy capaz de hacerme cargo de la emoción negativa que estoy viviendo, empiezo a buscar la satisfacción de la pastilla, y la pastilla tiene forma de alimento, de torta, de algo dulce, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darle algo que tú has mencionado, Catalina, y tú también, Rodolfo, es de la alimentación consciente, que yo alimente mi cuerpo y no el mal manejo emocional? ¿Cómo podemos hacerlo?
Bueno, como en relación a lo que decía al comienzo, es como de partida sacarles el concepto de alimentación saludable que tienen muchos. Porque de repente llega y dice, es que me da lata alimentarme saludable, porque es fome, porque es solo lechuga, o quinoa, o pollo, y ya está. Entonces no me dan ganas, po. Y bueno, claro, y una vez que tú le abres la carta de que una alimentación saludable en verdad lo puede tener de todo, la idea es ir regulando las cantidades, y no es que, estoy triste, me como la torta, estoy enojada, me como la torta, y estamos contentos, vamos a celebrar con torta. Entonces ya se pierde el concepto. Entonces, una vez que tú no les quitas el alimento, porque tú les decís, no, es que yo voy a dejar de comer esto. Y yo les digo, pero si yo no te estoy diciendo que dejes de comer nada, solo que aumentes lo que son mejores para tu cuerpo y te des y los dejes los otros como placer. Estos alimentos son solo ricos, son solo placenteros, no son nutritivos. Y el otro 90% de tu día que sea nutritivo. Y una vez que ven que pueden comer de todo, se empiezan a sentir con más energía, aunque ahora resulta que comen menos calorías, pero comen más variado. O en Mi Nutri Me Cocina muchos llegan y comen y dicen, oye, ¿no te habrás equivocado? O sea, sentí que comí demasiado. Es que no tienes que pasar hambre para estar bien, ni para bajar de peso, ni para mejorar tu rendimiento. Entonces es como educación y amor propio también, pues si te querés sentir bien.
Rodolfo, tú hablas también mucho de los ayunos, que los recomiendas. Me gustaría que contextualizaras en qué momento, de repente, una persona que está recién partiendo en esto de la alimentación saludable, ¿cómo lo podrías instar a que de repente
primero,
haga un ayuno?
Primero contar un poco el sentido común del ayuno.
Sí. ¿Cuál es el
propósito?
Que
lo han hecho toda tradición espiritual o religiosa, siempre le ha hablado eso. Muchos médicos antiguos también hablaron de esto mismo. Otto Buchinger, ¿cierto? El alemán que más se dedicó al tema del ayuno, que tiene un centro allá en Alemania. Hay centros rusos de terapias de ayuno. Entonces, todo eso nuevamente pasó lo mismo y con nutrición basada en planta, donde inicialmente había que
ir a la feria,
recelo, estos seres se van a desnutrir, y finalmente resultó que hoy en día es lejos la aproximación que mayor aporte fisiológico entrega al cuerpo. Lo mismo pasó con ayuno. Empezamos a estudiarlo.
¿Te puedo interrumpir? Sí, porque mucha gente piensa nutrición basada en planta, que estuvimos en tu charla que hiciste en Aldea del Encuentro, y dicen plantas, es como que se asustan, pero es
ir a
comer flores, no sé. Claro, no. Pero básicamente es decir que es ir a la feria.
Exacto.
Sí, eso es bueno que le pongas hincapié.
El ser humano en los primeros 4,5 millones de años se alimentó basado en plantas. Se empezó a alejar del trópico y, por supuesto, la disponibilidad empezó a mermar. Empezamos a ser carroñeros. Luego, fuego, herramienta, empezamos a cazar. Pero esa vinculación con el mundo animal jamás ha sido natural en el ser humano. Es como un gorila, un chimpancé o un bonobo que tú le sacas la posibilidad de sus frutos y tubérculos y por supuesto que va a tener que disponer de animales si es que no tiene otra cosa. Al ser humano le pasó lo mismo. Hace 2,5 millones de años que comemos animales y está completamente normalizado, instaurado en nosotros. Sin embargo, hoy vemos que el efecto nocivo del mundo animal en el cuerpo es a todos los niveles. No es problema de la grasa. El problema es de la proteína animal, que el cuerpo la resiente profundamente y genera una alteración de la microbiota, que es la condicionante de la salud humana hoy en día en la ciencia. Entonces, nutrición basada en planta, por supuesto que está refrendada. Y el ayuno, lo mismo. Ahora empezamos a estudiarlo y el año pasado, en noviembre, la revista Science, una más importante en ciencia, hace un artículo de revisión especial acerca del ayuno, mostrando todos los beneficios gigantescos que empíricamente hacían todas las tradiciones más antiguas y místicas. Y vemos que, claro, el formato del ayuno, la gracia que tiene es que no solamente dejas de comer, sino que en el proceso de dejar de comer durante un gran periodo de tiempo, 16 horas o más, el cuerpo recién ahí entra en modo de reparación, entra en modo reciclaje o limpieza. Es como tener una industria que, aunque le entregues buena benzina a esta industria, buenas herramientas, si nunca has cambiado los operarios, si nunca has cambiado la maquinaria, si nunca has metido otros repuestos y la mantienes 24/7 funcionando, impajaritablemente va a tender a disminuir su eficiencia. Acá lo mismo, el cuerpo requiere pausa y la pausa también tiene que ser nutricional. Y hoy sabemos entonces que el ayuno es el formato en el cual el cuerpo, cuando ayuna, el alma siente hambre. Entonces hay un link muy bonito.
Lindo.
Cuando yo empiezo a dejar de comer, el cuerpo deja de tener los recursos atencionales que son escasos y limitados en el cerebro puestos en la comida, sino que se empieza a dar cuenta de otras cosas. Es como cuando alguien queda ciego,
¿no?
Empieza a escucharse, ¿cierto? Cierra un sentido y empiezan a aparecer otros más.
No le queda otra que escucharse.
Entonces hoy en día es muy bonito la posibilidad de generar ayunos intermitentes en forma cotidiana como un estilo de vida, porque los beneficios son asombrosos. Y no estamos hablando de purgas de 40 días, que podríamos hacerla. Toda persona normo peso tiene grasa disponible para energía para 30, 40, 50 días tranquilamente, normo peso. Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de un formato de ayuno en el cual permitas que ingrese a tu cuerpo el camión de la basura. Y que ese camión de la basura llega a la hora 16, 18.
Y para irnos a una pausa antes, tú dices que provoca quietud, estado contemplativo.
Claro, activa un sistema nervioso que tenemos muy apagado, que es el parasimpático. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático, parasimpático, y el que tenemos más activado es el simpático. Arranca, huye, pelea. Sin embargo, el parasimpático, que dice tranquilo, está todo bien, digiere, descansa, está completamente abolido. Lo que hace ayuno entonces, entrega herramientas de activación del parasimpático, entre otras muchas más, como la limpieza, reparación de ADN, genómico, proteostasis, etcétera. Es realmente una nueva maravilla del mundo.
Ya vamos a volver
Solo una pregunta rápida. Sí. O sea, las personas que son de mal dormir y no llegan al nivel reparador, ¿podrían tener acceso a esa reparación solo a través del ayuno?
Ayuno, ¿cierto? Y naturaleza, porque ahí podríamos hablar naturaleza, el impacto que tiene en el sueño gigantesco. La ausencia de naturaleza en el ser humano hoy genera un tremendo impacto nocivo en el cuerpo. Entonces, si le entregamos un poquito de ayuno y le entregamos un poquito de naturaleza y le hacemos un ritual nocturno entretenido con algunas cosas condicionadas ambientales, lo más probable es que el ser humano empiece a recuperar su calidad de sueño y deje de estar fragmentado.
Gracias, Rodolfo. Vamos a volver en unos minutos.
No hay problema.
Vamos a ir a una pausa, Satora, y queremos invitar a todos los auditores a que, si quieren, a través de redes sociales hacer preguntas, están todos invitados. Volvemos en unos minutos. Gracias.
Mm. En Pranavida integramos medicina occidental y medicina complementaria, junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Pranavida capacitamos terapeutas profesionales en sanación pránica. Y las matrículas para la sexta versión del Diplomado en Salud con Campo Clínico en el Hospital IST, patrocinado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, ya están abiertas. ¡Te esperamos!
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Eduardo Cardosa, secretario ejecutivo de Movimiento Acción Migrante. Yo creo en la Radio de la Universidad de Chile porque aborda los temas migratorios con profundidad crítica y enfoque de derechos. Porque además le da la voz a las organizaciones sociales para comunicarse con la gente que piensa.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Una radio pública para Chile.
¿Estás preparado en caso de una quemadura en el hogar? ¿Sabías que estas representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando además sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de desarrollo y estéticos? Por eso, Bull Chills, hidrogel y compresas ayudan a enfriar todo tipo de quemaduras. Disponible en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spost, Droguería Ñuñoa y Sajita.cl.
Y aquí estamos de vuelta después de la pausa, así que nos vamos a conectar nuevamente con nuestros invitados para hablar un poco más del ser consciente en la alimentación. Cualquiera de ustedes dos, por favor.
Catalina, ¿qué quieres que desarrolle? ¿Cómo comenzar un cambio?
¿Cómo comenzar un cambio de alimentarse conscientemente y no que sea un producto de que hay que comer?
De partida es buscar de dónde viene, como lo hablábamos recién, esta motivación. Porque muchos es porque, es que me caso en 3 meses y ya. Y se casan y después no comen nunca más bien. Se acabó la motivación. O simplemente porque, porque quiero ser flaca, no sé qué. Entonces, la idea es buscar como una base, porque al final es la base, una motivación mucho más profunda, de alguna manera, para que tú busques un estilo de vida que quieras hacer todos los días. Y por lo tanto, no llamarlo dieta, porque la dieta tiene un principio y un fin. Una dieta de 3 meses para el matrimonio, por ejemplo, no sé. En cambio, si tú buscas un estilo de vida saludable que... en el que no sufres, no lo vas a ir mal, no te sentís restringida, es porque es realmente esa es la alimentación adecuada para ti, porque tú quieres hacerla todos los días, lo disfrutas y no lo vas a ir mal. Entonces el cambio es como consecuencia, sucede. O sea,
debe ser como un hábito que te resulte cómodo sostener.
Exacto.
Excelente. Sí. Y yo también pienso algo parecido, que en el fondo... La aproximación a generar cambios puede provenir de varias fuentes. La fuente ansiosa de querer tener un objetivo a corto plazo, ¿cierto? Que es, por ejemplo, estar en el peso, que es, por ejemplo, un verano sin polera, bajar de peso por un matrimonio o curarme de algo. Cuando esos son los objetivos que están bien en sí, pero lo que los motiva es la ansia o el miedo, lamentablemente se pierde la capacidad del cuerpo de autogenerar, de regenerarse y perdemos la capacidad autocurativa. Sin embargo, cuando empezamos a contactar con el amor propio, donde yo voy a cambiar desde otra vereda consciencial, ¿cierto? Tenemos la cultura, el hábito y el sabor que nos dijeron coman de todo un poco, ¿cierto? Y van a ser sanos. Y eso sabemos que no es así. no estamos sanos con ese formato. Después apareció la disponibilidad. Entonces tenemos primer factor, hábito, cultura, sabor. Segundo, disponibilidad. Tercero, información disponible. La información que tenemos hoy en día es mucho más de la que teníamos antiguamente y ahora tenemos entonces varios formatos de aproximación a nutrirnos. Tenemos que ver entonces cuál de esos formatos nos resuena internamente, ¿cierto? Y tenemos el cuarto factor que creo que es más importante, que el estado conciencial. Porque si la información la tengo, tengo disponibilidad y tengo el hábito, la cultura y el sabor, y no estoy haciendo el cambio, es porque algo está generándose en ti que impide acceder a ese cambio. El clásico ejemplo del tabaco. ¿Por qué mantengo el hábito del tabaco si sé que hace daño en todos los sistemas? Porque no formo parte de la ecuación. El ser humano no está formando parte de la ecuación de la vida, solamente está sobreviviendo y buscando el mayor bienestar posible al menos costo posible. Cuando te comunicas con tu ser y empiezas a conectarte a través de práctica, empieza a levantar el amor propio, que como subrugado, subproducto, trae el autocuidado. Y ahí entonces la motivación a buscar aquella información nutricional que me haga sentido empieza a mantenerse en el tiempo. Y ahí entonces dejaste de hacer una dieta, sino que transformaste tu dieta, en mi caso, por ejemplo, una dieta omnívora, a una nutrición basada en plantas. ¿Me costó? Por supuesto que me costó. ¿Pero qué me estaba motivando? La certeza profunda de que es el camino. Entonces yo creo que por ahí va el consejo, buscar aquello que te hace sentido, que te mueve, y trabajar en el amor propio que te permita mantener entonces esa nueva información, que es como actualizar el software, el 1.0, el omnívoro sí. tradicional, al 2.0. Y eso genera miedo muchas sí, veces.
Y yo creo que tomar conciencia, yo creo que todo, bajo el mismo prisma, que en el fondo algo que te va a hacer bien te va a costar. Dejar de fumar, comer sí. más sano, obvio que...
Cambiar los hábitos.
Cambiar los
por
hábitos.
Eso es importante, te va a costar, que te motiva.
Te va a costar. Si eso hay que tomar conciencia de que no va a ser fácil. Entonces eso yo creo que es la primera inspiración.
En el cambio de hábito requiere un motivador, yo estoy de acuerdo. O sea, nadie va a cambiar un hábito simplemente porque lo voy a cambiar.
No.
Tengo que tener un propósito. Un motivador, sí. Y por eso necesitamos gente consciente, porque generar motivos de alto nivel que sean capaces de... a ayudarte a traspasar la carencia aparente o ilusoria que vas a tener, sobre todo en los dos temas que quiero tratar a continuación, que son: ¿por qué voy a dejar de consumir azúcar? Digamos, si es rica, me gusta, cada vez que me siento mal me como un pedazo de algo dulce, un chocolate, que es el elemento universal para cambiar de estado, ¿no? Sobre Exacto. todo el sexo femenino, ¿no? Que es, ¿me tengo mal? Un Sanenús, o algo parecido, y con eso ahora me siento bien, ¿no? ¿Por qué voy a traspasar esa carencia si no tengo un motivo? O sea, necesito tener un motivo fuerte. Puede ser verte bien, verte sano, quiero durar en el tiempo. Y por eso que insistimos en el tema aquí en Satora, el hecho de que lo que hagas debe ser consciente, ¿no? No es solo porque hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas a que se relacionen con el azúcar, por ejemplo, de manera sí. distinta, para que no sea una carencia? Tú mencionabas que empezaste a comer plantas y no sientes que abandonaste nada, pasaste al 2.0 y tu pensamiento incluyó una visión que dejó afuera eso sin dolor.
Uh-huh. Con dolor transitorio.
Sí. Un dolor transitorio.
Un dolor, okay. Pero la motivación tan fuerte y certeza sí. te mantuvo en el camino. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que no ocurre cuando estás ubicado solamente con el objetivo externo? Llegas, partes la dieta, ¿cierto? A los 3 meses ya bajaste 6, 7, 8 kilos. Lograste. Ya sabes incluso que lo logras. Uh-huh. Cuando sueltas. Sueltas y rebotas. Porque sabes que después, cuando tengas ganas, vas a volver a bajar. Pero en ese pasadita te desnutriste y bajaste tu gasto metabólico basal y empiezan a tener grandes conflictos. Entonces la motivación profunda versus la motivación de un objetivo externo es lo que hace la gran diferencia. Uh-huh. Yo Rojo. Creo que la conexión con el estado consciencial a través de práctica, y voy a insistir en eso porque sin práctica no vamos a tener conexión con el amor propio.
Rodolfo, hablabas también, Catalina, me gustaría que dieran su punto de vista acerca de el azúcar, que es lo que queremos hablar, que está tan presente casi en todo, que decías que puede ser más adictivo que la cocaína, 8 veces más lo escuché. Me gustaría que pudieras darnos tu visión y después lo de la Catalina.
Sí, estamos hablando del azúcar refinado, porque sí. recuerden que los azúcares son un gran
están
complejo
en la
sandía,
de en
está lado. En todo lo que son lo que tengan almidón, carbohidrato, etcétera. Un carbohidrato y un azúcar es ello. El azúcar, como para el ser humano, el azúcar refinada no le aporta ningún nutriente necesario, ya. ninguno. Ya. Solo trae un poco de energía. Energía derivada de la glucosa, ¿cierto? La sucrosa. Ahora, el problema está en los efectos neurológicos del azúcar. cuando el azúcar yo la consumo combinado con grasa, por ejemplo, y aprendí lo que genera en mi cerebro esa combinación, donde estoy activando circuitos dopaminérgicos similares a los circuitos de las drogas duras, podemos decir que estamos frente a una adicción. Y es así, hay una adicción solapada, pero que no te mata tan rápido como las demás drogas duras. Y está aceptada culturalmente.
Está validado.
Entonces, ¿cómo empezamos a alejarnos de aquello si más encima ese momento de placer es legal? Es como tener una droga que sea muy rica, que sea legal y que esté disponible en cada kiosco de la esquina.
La torta de la abuelita.
Vestida como alfajor, vestida como torta. Helado, vestida como donas. Se visten entonces de diferentes cosas. Y no es azúcar sola, que es lo más entretenido, sino que es azúcar con grasas de mala calidad, ¿cierto? Esa mezcla se ha visto en ratones que genera una alta tasa de adicción. Entonces, no solamente comer azúcar, comer grasa, sino que ellos mezclan en 50-50 y vemos que ya me cuesta mucho alejarme de ese escenario. Entonces, primera cosa es decir que el azúcar refinada, como tal, no aporta nada de punto de vista nutricional que no tengan otros alimentos que sí te aportan. El azúcar llegó el siglo pasado. No teníamos contacto con azúcares antes de eso. Entonces, es tan nuevo, pero también a la vez tan nuevo y es tan adictiva que actualmente toda la industria alimentaria sabe que genera adicción, por lo tanto la utiliza, no para hacernos daño, sino para motivar el consumo de sus productos, por supuesto. Obvio. Entonces nos vemos en una encrucijada donde tenemos que empezar a cambiar y para cambiar tenemos que saber cocinar para poder alejarme de ese placer profundo que me entrega el azúcar y empezar a enseñarle al cerebro a que no necesitamos eso. Es como una deshabituación. Como cualquier droga, ¿cierto? El alcohol u otra, tengo que deshabituarme, pero para eso puedo generar un camino paralelo lindo en la cual le voy entregando azúcares nobles, azúcares de la fruta, azúcares de alguna savia, etc.
¿Tú recomiendas la miel, por ejemplo?
Por supuesto.
Ya.
Nutrición basada en planta, la miel está presente. ¿Por qué? Porque te entrega no solamente 70% de azúcares de miel, azúcares fructosas, 35% fructosa y 35% glucosa, sino que te entrega un 30% de minerales y polifenoles, que es donde está la gracia de la miel. Entonces, por un lado, la miel, ¿por qué? Porque si yo voy a ir a correr o voy a hacer actividad física, me entrega energía de rápida disponibilidad y más encima bañada de micronutrientes y de polifenoles, que son los que entregan los beneficios. Entonces, la azúcar refinada como tal, por supuesto que tiene que empezar a desaparecer, pero no de un día para otro, sino que tienes que hacer un camino en el cual vas metiendo estas otras azúcares en moderada cantidad que permita hacerle el juego al cerebro y decirle, no estoy comiendo esto, pero estoy comiendo esta otra cosita.
Ya, perfecto. Catalina, me gustaría saber que
sumado a todo eso es que volver al romanticismo, a la pausa de sentarme a comer. Actualmente ya muchas personas se levantan y su primera comida es a mediodía y se levantó a las 6 de la mañana. Entonces, y lo primero que ingresa no es la mejor, sino que completo, una bebida, no sé qué, porque como están muertos de hambre, buscan lo más rápido. Entonces, si una persona se asesora con un profesional que le entrega una alimentación que le acomoda, que no quiere abandonarla, porque le acomoda y se siente bien y le permite incluir otros alimentos.
Conocer un mundo nuevo de alimentación.
De esa manera, la persona muchas veces come menos calorías que las que comía antes con la basura, siente el más volumen, se siente con más energía, literalmente se desinflaman en volumen, en peso, y se sienten mucho mejor, y entonces buscan menos placer en otras cosas, porque resulta que muchos pacientes, sobre todo mujeres, por ejemplo, no, es que, Cata, yo me almorcé una ensalada nomás, pero como a la hora y media está muerta de hambre porque solo se comió unas lechugas, pasa por afuera de los chocolates y dice, ay, pero si me almorcé una ensalada nomás, pues me como el chocolate. Entonces resulta que si su plato de almuerzo estuviera completo y tuviera legumbres, vegetales, cereales, su pedacito de palta,
frutos
por ejemplo,
secos.
Frutos secos, fruta, qué sé yo, resulta que ella después pasaría por afuera los alfajores y diría, ah, qué rico, alfajores, pero no está desesperada por ir a comprarlos, ¿cachai? Entonces, resumiendo, si me asesoro y me entrega una alimentación que a lo largo del día me mantiene saciada y contenta y energética, entonces no ando buscando los placeres concentrados en galletas, cúgenes y torta. Entonces la invitación es justamente a darse un tiempo para alimentarse, porque mucha gente vive actualmente sola, entonces dice, ay, es que me da tanta lata comer prepararme para mí sola, pero es como una autocita, porque si resulta que si viniera una visita le cocinaría, sí. Entonces, ¿por qué no me doy un rato y cocino 2-3 cosas y las voy mezclando durante la semana y entonces no como todos los días lo mismo? Entonces, hay que dedicarle un poquito de rato nomás.
No, y aparte que después como ordenar. Se va haciendo un hábito y es parte como hacer la cama, no sé, un ejemplo.
Claro, sí, tampoco,
se va a hacer una costumbre.
Tampoco se trata de que
claro.
ir al nutricionista y no, que ay, que la porción, que, no, que cada gramo, pero aprender algunos conceptos, combinaciones, y te das cuenta que al final ya, vaya al cumpleaños y ahí te comí el pedacito de torta, pero no lo deseáis los 7 días a la semana.
Exactamente. ¿Sí? Rodolfo, tú decías también.
Me da mucho gusto que conecte la alimentación consciente con un acto de amor a sí mismo,
sí,
¿no?
Sí, lindo, me encanta.
Una autocita, que bueno, lindo, porque es un autorrespeto, precioso. No es llenarse, es yo me lo merezco alimentarme bien, porque exacto. curiosamente, de todo lo que yo he estudiado, de la dieta alcalina y todas esas cosas que tienen que ver con que si uno come dulce, claro, te da un impulso energético, pero la resaca posterior es de pérdida de energía.
Es de privación, claro.
Es de privación de energía. Entonces es como una droga que te impulsa, pero después necesita pegarle otro y otro y otro pedacito, porque al final te acidifica la sangre y al final termina constituyéndose en una pérdida de energía.
Sí, y lo otro que quería decir es que con respecto a darse un tiempo para comer, que actualmente ya es como un problema para muchos, es comer sin tantas distracciones, como lo hablábamos afuera, porque resulta que estoy metida en el celular y escuchando radio y con la tele frente, entonces resulta que se me acabó el plato. Oh, entonces resulta que ahora quiero buscar algo placentero porque ya comí lo nutritivo, entonces ahora quiero algo que de verdad siento. Entonces, si apago el celular, si saco las distracciones y me conecto con lo que estoy comiendo y mastico bien, porque muchas personas dos mascan y tragan, entonces después la guata tiene que hacer toda la pega. Para eso tenemos dientes.
Bueno.
Entonces, masticamos. Inclusive si eres una persona muy ansiosa, yo recomiendo incluso comer con los ojos cerrados y se vuelve muy romántico, en verdad, se siente sentir lo que estáis comiendo, si el sabor de los vegetales o de las proteínas, o si es una basurita rica, también lo sentí. Entonces resulta que ya no queréis tanto, sino que estáis saciados, ya estoy listo, me siento bien y continúo mi día.
Mira, solo por hacerlo práctico, eso que mencionaste de hay que masticar, por ejemplo, un pedazo de carne, ¿cuántas masticadas debería darle uno antes de tragarlo?
Ninguna.
No, bueno, para un carnívoro, ¿cuánto debería? Porque
no, lo que
4 o 5 ya se traga.
No, o sea que, por ejemplo, a mí de repente veo, sobre todo hombres, que así un trozo de comida, de lo que sea, ya se le va a salir la mandíbula y 3-4 más acá y listo. Y es como, ¡ay, pobre guata!, pienso yo después. Pero cuántas masticadas, bueno, depende de tus dientes, de lo que estés comiendo, pero que de verdad esté una papilla, po.
O sea, por lo menos más de 10.
Sí, mucho más de 10.
Imagino para los alimentos potentes unas 30. Porque tenemos la amilasa salival. Y interesante, porque la amilasa salival rompe almidones, rompe carbohidratos. No tenemos una proteasa que rompe proteína, tenemos amilasa. Entonces también es interesante cómo lo que tiene que llegar a la boca para partir la digestión deben ser almidones, deben ser carbohidratos, pero jamás refinados. Y ese es el gran problema. La obesidad del mundo, somos los segundos países más obesos del mundo. El año 2009 éramos los cuartos, hoy día somos segundos. Entonces es importante que vayamos lentamente dando información para que cada uno, desde el amor propio, como dice Juan Enrique, vayamos haciendo los cambios profundos.
Mira, nos quedan súper pocos minutos.
Así que, y nos alimentación alcalina, algo que puedan mencionar.
Eso, mira, se nos quedaron muchos temas fuera, de las zonas azules, quería preguntarte, de los países más longevos, quería preguntarte las políticas públicas.
Otro momento
claro. Vamos a hablarlo.
Vamos a tener que venir de
pero,
nuevo.
Sí, van a tener que venir de
sí,
nuevo.
Sí,
no va a quedar otra. Pero yo quiero decir al final lo que hice Juan Enrique, que lo era prioridad, hablar de la un poco alimentación alcalina, que nos diera su visión en estos 2 minutos que nos quedan.
Sí,
no sé, Catalina, ¿quieres hablar tú primero?
Ya.
Sí, de la dieta alcalina, yo no la conozco, pero lo que me imagino que se deben referir es a la carga neta ácida o la carga neta alcalina.
Sí.
Y eso está estudiado mucho en nefrología, que significa con qué estado de carga neta ácida yo voy a llegar al final del día. Eso se relaciona con patologías metabólicas cardiovasculares y longevidad. Entonces, si yo llego al final del día con una carga neta ácida positiva, eso significa que ese día yo envejecí más de lo que tenía que haber envejecido, y estoy promoviendo patologías cardiovasculares, metabólicas, etc.
O sea, mientras más ácido,
exacto,
envejezco más.
Envejezco más y me enfermo más. Como carga neta diaria, no por cada alimento, eso es importante, el concepto diferente. Yo puedo comer miel, tomar un rico taza de cacao 100%, comer dátiles, tomar un té matcha rico, un té verde,
y todo
eso es acidificante, ¿ya? Pero es acidificante, pero es de extrema buena calidad. Entonces no tengo que dejarle de lado los alimentos acidificantes cuando están metidos, incluidos en mi forma de vida. Lo que tengo que hacer yo es que saber que al final del día yo debo llegar con una carga neta alcalina. O sea, mi carga neta ácida debe ser el mínima. Y para eso entonces las plantas, el mundo de las plantas, te entrega una tremenda posibilidad de tener una carga neta ácida muy baja. Porque mientras más potasio, magnesio tenga, más alcalina es la reacción metabólica interna. En cambio, mientras más sodio tenga y proteína, más acidificante es la respuesta metabólica. Entonces, importante eso. ¿Qué está componiendo estos alimentos? Lo componen principalmente minerales de buena calidad. Listo, va a ser alcalinizante la reacción metabólica. De ahí el agua con limón matinal, por ejemplo. Que efectivamente el ácido cítrico te entrega un tremendo momento alcalinizante, pero transitorio. Pero ya partiste entonces el día ganando la batalla.
Eso lo recomiendas en las mañanas.
Por supuesto.
¿Catalina?
Sí,
concluir.
A mí de repente me hace un poco de ruido porque de repente llegan a la consulta paciente y me traen unos documentos que sacaron de internet donde hay una lista de alimentos que sí y otros que no. Y lo reducen a esto como
muy tajante.
Este sí, y este no
es así.
Me va a solucionar mi problema. Otra vez no hacerme cargo, porque esta lista de alimentos es lo que me va a sanar, ¿cachai? Entonces, justamente eso es lo que me hace ruido, porque la idea de hacerse cargo es combinar cosas, es incluir de todo. O sea, bueno, si no queréis comer carne porque por ABC motivo, genial, podéis tener una alimentación saludable, ser deportista, sentirte increíble, no sé qué. Pero no porque estoy con sobrepeso, obesidad, entonces ya esta lista dice que me lo va a solucionar.
Sí.
Igual el
lo
cuerpo
excluyente no sirve.
El cuerpo tiene sus métodos para regular su pH, pues si no estaríamos aquí de pie. la invitación es como a mejorar tus hábitos, a dormir las horas adecuadas, a moverte, a desarrollar actividad física, disminuir el consumo de alimentos procesados, alcohol, tabaco, drogas en general, y de esa manera ya tu cuerpo va a estar en un ambiente más favorable, o sea, lo vaya a desafiar menos a que esté todo el rato compensando el pH.
Como de vivir en equilibrio.
¿Y con eso ayudan con mi Nutri Me Cocina?
Mi Nutri Me Cocina,
sí,
claro.
De todas maneras, cuéntanos.
Bueno, Mi Nutri Me Cocina es una empresa mía con una socia, Noelia,
¿sí?,
que en este momento está hablando de Mi Nutri Me Cocina, grabando en un programa de televisión. Y la idea justamente es incluir todos los alimentos, entregamos comida casera, ¿ya? Para muchas veces viene un matrimonio, por ejemplo, hombre-mujer, que él viene obligado por ella, no sé qué, y viene con miedo porque siente que va a comer pura lechuga y no sé qué. Entonces yo les muestro fotos y comida casera. Ya hubo un momento en el que teníamos muchos pacientes que decían como les mandábamos legumbres y, oye, Cata, pero manda un plato de verdad, pues. ¡Oh, qué concepto más errado! No sé qué. Actualmente cada uno de nuestros clientes, porque no todos son pacientes, les aseguro que nunca han comido tantos vegetales, tantos frutos secos, tantas legumbres, tantos cereales variados, porque muchos llegan solo comiendo arroz, fideos, papa, y se olvidan de los demás, cuscús, quinoa, mote, la polenta, qué sé yo. Entonces se vuelve una alimentación variada, saludable, que les acomoda y que llega a la puerta de la casa.
Rodolfo, ¿quieres como decir algo?
No, primero terminar agradeciendo nomás la invitación y feliz de poder estar acá aportando el granito.
Juan Enrique, vamos a agradecer a los auspiciadores. Uh-huh.
Por supuesto que sí, siempre a nuestros auspiciadores.
Súper importante.
Permitirnos estar al aire y contribuir en el despertar de la conciencia en todos los niveles.
Exactamente. El próximo capítulo va a ser comenzando marzo, importante contextualizar, y vamos a invitar a auditores. Eso es muy bonito porque nos va a dar un feedback de lo que queremos para este año 2019.
¿Cómo van a seleccionarlos?
En eso estamos.
Ah, ya,
sorpresa. Perfecto. Mira, Sajita, las quemaduras representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores. Por eso, nuestro hidrogel que está acá presente, está presente en Farmacia Humava, Farmacia Snock, Spos, Droguería Ñuñoa y Sajita. Además, a Pranavida
que es un centro de terapias complementarias, vanguardia en sanación pránica. Les comunicamos, como hemos dicho varias veces, que el Pranic Healing ha sido reconocida por el Ministerio de Salud como una prestación de medicina complementaria reconocida por el Ministerio de Salud.
Sí, así es. Así que damos gracias a Pranavida.
Y también agradecer a nuestros auditores por estar presentes. Sí. Ya estamos de nuevo al aire.
Sí, estamos con mucho apoyo. Queremos agradecer a través de redes sociales también. Y queremos... Se nos está olvidando que entregamos dos premios, que es el libro de sanación pránica, que es para María Teresa Peña, que ya fue avisada por redes sociales, y además, a través
de Lita Donoso.
Sí, Lita Donoso, se le entregó a Alexander Bell Sepúlveda. Ya agradecemos también a Zanzíbar, que entregamos dos invitaciones a Daniel Acuño, también a Francisca Muñoz, que entregamos dos invitaciones a Mampato durante estas dos semanas que estuvimos grabados. Y bueno, y agradecemos a Catalina Spencer y a Rodolfo Neira.
Gracias,
por
que estar acá.
Muchas gracias. Paula, por favor. Sí. Y mucho gusto en esta bienvenida.
Sí, de todas maneras, mucho gusto. Ya pues, nos vemos el próximo martes y gracias a Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
Y a nuestro radio operador.
Alexis, muchas gracias por el apoyo.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.
OR Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en OR Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orchile.org. OR Chile, educar para la vida.